10 de la mañana con 7 minutos, vamos a conversar con el candidato presidencial Sebastián Sichel, aquí en los estudios de la radio. Sebastián.
Mucho gusto, qué gusto estar en la región. Tengo un cariño especial y además fue mi primera salida a Santiago. Como ahora soy candidato oficialmente, por
claro,
fin puedo
inscrito
salir.
En primaria, en fin.
Fue candidato, pero lo básico antes, pues los otros candidatos podían viajar porque eran candidatos de partidos, que tenían permiso los partidos. Pero yo logré por fin, al inscribirme en la primaria como independiente, puedo salir de Santiago. Así que partí a la región del Biobío.
Costó, ¿no?
Costó que me invitaran, fue una pelea larga, porque finalmente los partidos tienen mucho control de quién puede participar en política, y yo quería ir como independiente, no quería militar en un partido, dentro de una primaria Chile Vamos, de la coalición que estoy, pero necesitaba la invitación de ellos. Muy raro el sistema para los independientes, porque tú necesitas que ellos te inviten formalmente, y lo logré hace 2 semanas y formalmente ya me inscribieron.
A ver, una inscripción de primaria que fue bien dramática, no tanto en el sector, no tanto en la derecha o la centro-derecha, sino más bien en la izquierda, en la centro-izquierda, hasta último minuto, parecía telenovela, ¿no? Y eso, lo que ocurrió en la izquierda y en la centro-izquierda, de alguna manera le restó protagonismo al proceso que se vio en el sector de ustedes, pero que fue un proceso también bastante amargo, bastante difícil, ¿no? Donde llegar ahí a un acuerdo para inscribir candidaturas fue bien complejo, con Evelyn Matei ahí también ocupando un espacio central. ¿Cuál es el análisis a posteriori que se hace?
No, mira, pasaron tres complejidades, para ser así bien transparente. La primera, que es obvio, que o por lo menos para los partidos no era tan obvio que un independiente quisiera participar en una primaria y no lo querían resolver tan fácil. Entonces fue una teleserie de incorporación. Y yo pedí mucho que hubiera una invitación formal, obviamente para no esperar encontrarte la sorpresa que la última hora, el último día, te pasara la gran Carlos Maldonado, que te quedara en la puerta esperando que no te inscribiera. Entonces eso fue uno. Segundo, la UDI tenía un problema obvio. Tenía dos liderazgos, el de Joaquín Lavín y el de Evelyn Matei, que tenía que resolver si los llevaba juntos, los llevaba separados. Finalmente Evelyn Matei desiste, pero más o menos ya sabía que iba a perder la elección interna, y termina Joaquín Lavín como candidato de la UDI oficialmente. Y el tercer drama que tenemos, que hasta el día de hoy yo lo tengo, es que yo estoy reclamando mucho que haya libertad de acción para que la gente, los partidos, pueda apoyar a un independiente. Yo soy una persona de centro dentro de un mismo proyecto político, pero lo más raro de esto es que si aquí alguien me apoya en esta misma visita, puede ser expulsado de su partido, lo que es ridículo cuando uno quiere abrir las puertas independientes. No es solo que te dejen participar, sino que también la gente te pueda apoyar. Y los partidos han sido un poco estrictos. Yo le he pedido que le den libertad de acción para que efectivamente un independiente pueda ser candidato a una coalición, sobre todo porque uno gana esta primaria, el otro día te tienen que apoyar, pero los días antes parece que hay un poquito de sanciones duras para aquellos que me apoyen. Eso sí. Ahora, nada comparado con la teleserie al lado, como tú decías, esto ha sido, la teleserie al lado era como, lo sabíamos hasta última hora, nosotros lo inscribimos bien, nos inscribimos en la mañana de ese día, cada uno se fue a inscribir, o sea, a firmar su propia inscripción, pero fue un proceso mucho más sano, al menos.
Ahora, hay muchos que se preguntan cuáles son las diferencias, por ejemplo, entre Briones y Sichel, ¿no? Porque ocupan un espacio relativamente similar dentro del espectro político. Vamos a hablar después cómo ha cambiado, ¿no?, el análisis después de lo que pasó en las últimas elecciones con los constituyentes. Pero si uno se va al espacio político de más bien de centro, centro-derecha, allí hay dos nombres que coexisten, cohabitan en un mismo espacio. ¿Qué los diferencia con Ignacio Briones?
Mira, la política tiene mucho de testimonio, y yo creo que tenemos un testimonio distinto. Déjame poner un ejemplo común, pero para que se entienda. Él dice hot dog y yo digo completo. Yo creo que eso es la diferencia sustantiva de cómo entendemos el país. Me parece una lesera, pero quiero decirte que mi testimonio de vida también tiene que ver con entender un país más allá de los libros y más allá de lo técnico. Este país tiene diferencias y matices que uno tiene que ser capaz de desarrollar cuando uno es presidente. Tiene que entender la diferencia entre Quirico y Tirúa, tiene que poder distinguir dónde termina el límite entre Purén y Contulmo, tiene que poder entender cuáles son las necesidades de una familia de clase media o la historia de la clase media para entender por qué cuando uno hace solo tecnocracia la política social no llega, cuando se estudia solo de la moneda. Y por lo tanto creo que hay una principal diferencia que tiene que ver con la trayecto de vida inicial. Yo creo, soy una persona de élite hoy día, lo reconozco, pero que mi trayectoria de vida me hace entender de mejor manera el país en que vivo, y eso no lo aprendí en un libro, lo aprendí más bien con mi experiencia profesional y personal de la vida. Segundo, tenemos una diferencia bien de fondo, ¿eh? Si algo le ha sobrado a la derecha es una sobredosis de técnica. Cree que todos los problemas se resuelven en un Excel, como entender que el problema de Chile es un problema solo de la curva de crecimiento más la curva de inflación menos el gasto público. Y a mí me he ido convenciendo convenciendo hace muchos años que el problema de Chile es un problema político, de falta de entendimiento y empatía del poder con lo que viven los ciudadanos cotidianamente y cómo se sacan la mugre por salir adelante, de entender cómo una pyme todos los días se levanta y que el Estado se demore 30 o 40 días en aprobarle la iniciación de actividades, o que espere 6 meses que el Seremi de Salud vaya a aprobarle que el restaurante pueda andar, es una tragedia más grande muchas veces que el macro número. Y por lo tanto, entender que el verdadero desafío de la política en el corto plazo no es solo las curvas del Excel, sino resolver problemas concretos de que la burocracia le está provocando a las personas, y también que no es solo ser promercado, que es una definición bien básica, entender que parte importante del problema en Chile es la concentración económica, pero esto significa que uno tiene que apostar a las pymes y el emprendimiento, que es lo que ha hecho hacia adelante. Hacemos una diferencia de enfoque. Entonces, hay una mirada como de la elite que dice, mira, los dos son de centro y liberales, para decirlo de alguna forma, es verdad. Pero después, cómo eso se transforma en el ejercicio del poder, por lo menos para mí, tiene que ver con una conversación mucho más allá, más aguas afuera de la moneda, del territorio y las personas, que aguas adentro de lo que me dice lo técnico o el estudio. Y eso hemos tenido diferencias más conocidas en eso, de cómo nos aproximamos al problema. Por ahí va.
Pero los dos comparten, si bien un origen distinto, hay un origen diferente en cómo llegan a la política, pero los dos compartieron y fueron ministros del gobierno, y en un área donde el gobierno ha tenido ha sido blanco de una crítica muy particular, y que incluso, dicen, le costó varios puntos de la elección: la entrega de ayuda en la pandemia. Y por eso le hablo, Briones y usted, ¿no?, en términos de dos ministros que tuvieron decisiones o tuvieron a su cargo una política de apoyo, de ayuda. Claro. Y esa política de apoyo y ayuda ha sido castigada en las elecciones. Se le critica al gobierno la tardanza, se le critica la excesiva focalización, se le critica la excesiva tercerización, es decir, pasar por otras instituciones, la falta de apoyo directo a las personas. ¿Cómo se hacen cargo? Y en este caso lo pregunto a usted, porque no está Ignacio Briones, pero es una crítica, digamos, amplia a este sector y al gobierno. ¿Cómo se desligan ustedes de Sichel, ministro, ¿no?, presidente del Banco Estado, cuando ahora es candidato, cuando la crítica va muy dura hacia el gobierno en eso?
Mira, a mí me pasan dos cosas. Voy a hablar en lo personal. Primero, me hubiera encantado ser más tiempo ministro. Yo acuerdo que me fui cuando la pandemia estaba despuntando. No alcancé a gestionar la pandemia, alcancé a aprobar el IFE. A mí me tocaba la pega técnica del IFE, lo social. Al ministro de Hacienda le toca el tema del presupuestario, de cuántas lucas es. A mí el instrumento, yo estoy muy orgulloso de haber creado el IFE como el primer instrumento que no era un bono por una vez, sino un instrumento que permitía transferencias permanentes. No alcancé a implementar ni las lucas, ni los montos, ni la permanencia, y me cambiaron por independiente y falta de partido, además, en esta lógica. Pero yo no tengo complejo en haber dicho que quizás lo que pensamos en ese minuto en el Ministerio de Desarrollo Social, con los subsecretarios de aquel minuto, era la clave de lo que se dio haber hecho de manera más profunda, que era un instrumento de ayudas permanentes, no un bono, que permitiera ingresos de manera permanente mientras durara la pandemia y que tuviera menos focalización y más transferencia directa. Ese era el IFE. Después, cuando empezaron a meterse el de recursos, se le pusieron todas estas trabas gigantescas para quien le
llegaba.
La letra chica. Entonces, primera cosa, yo me fui despuntando junio, no porque me quería ir de ministro, sino que básicamente la falta de partido, hay una lectura de los partidos que parece que no les gustó que yo siguiera adentro, y salí. Del Banco Estado me puedo hacer más cargo de lo que pasó, que ya estuve un año, o sea, estuve 7 meses, que fue en plena pandemia. El banco hizo 3 cosas bien y una cosa mala. Muy bien. Yo llegué y estábamos parados con los FOGAPES, y aquí me decía recién una persona que trabajaba aquí, que se acordaba que yo aceleré la entrega de FOGAPES rápidamente. Una de las cosas que más rápido hizo el banco fue entregar FOGAPES, pasó de 15.000 a 150.000 en el tiempo que yo estuve, tratando de entregarle liquidez a las pymes rápido. Lo segundo que logramos hacer muy bien, muchos se acuerdan, bajamos la tasa hipotecaria, bajó el mercado completo a 1.99, el Banco Estado entregó más crédito hipotecario que lo que ha entregado en su historia en un año. Y además hicimos muy bien, o yo traté de hacer avanzar mucho en descongestionar filas abriendo hasta las 4 de la tarde. Después me fui, el sindicato presionó, el banco volvió a cerrar a las 2 de la tarde y faltó gestión. Ahora la crítica, esta es la parte buena. Yo creo que dos cosas nos faltaron muy rápido. Primero, y esta es una promesa que yo estoy haciendo en la campaña, además, el registro social de hogares no sirve para crisis, y hay que olvidarse del registro social de hogares para crisis. Es un instrumento que mide situación socioeconómica a mediano plazo, y fue un error que el Estado y el gobierno insistiera tanto en usarlo como mecanismo de selección. Yo creo que en crisis uno tiene que avanzar a beneficios automáticos. Es decir, tú solicitas y el Estado te apoya. Porque el Estado tiene una burocracia y una incapacidad de detectar necesidades reales tan lenta que hace que finalmente, cuando tú quieres detectarlo, la persona persona ya se murió de hambre. Cualquiera que va a la COMPIR lo sabe. Si el Estado te paga en 63 días la licencia médica promedio, lo que te pasa es que confiar que el Estado te va a medir bien cuando tú quedas sin pega y necesitas ayuda una tontera, y hay que olvidarse de estos procesos de filtración con información estatal porque no tiene la capacidad ni la velocidad para seleccionar bien. Y creo que en ese minuto, primera vez que tomaba la crisis, como te dije, alcancé a estar un mes en plena pandemia, creo que confiamos demasiado en un instrumento que no funcionaba. Segunda crítica, yo creo que urgencia es dignidad. Entonces la discusión del cuánto, de cuántas lucas, la pelea mía con Hacienda, la pelea de Hacienda con el Congreso, se tomó la necesidad de la urgencia. O sea, al final acá lo más importante es llegar temprano. Independiente incluso del monto, ¿eh? No digo que el monto no sea relevante, pero primero tienes que llegar y después ir ajustando montos, y la discusión del cuánto a veces pasan 2 o 3 meses mientras la familia no tiene ingresos, y la política en eso es muy mediocre, porque nos interesa mucho más el gallito político, gobierno, oposición, de cuánta plata dimos. No, 200 lucas la renta de emergencia, 300 lucas, y mientras tanto hay una familia que dice, bueno, no sé si 200 o 300, pero empiecen.
Le
y
faltó,
por tanto hay que cambiarle el orden.
Le faltó calle al gobierno, y se lo pregunto calle en el sentido expresado de la siguiente manera. Le faltó saber lo que era o estar en los zapatos de lo que es estar en un registro social de hogares, en meterse a internet, o en no tener acceso a internet, o en ser de personas que no tengan las... A ver, de tener que ir a una municipalidad para pedir la ficha de social, no existe el registro social de hogares, es decir, estar más en los zapatos del el ciudadano, y no tanto desde la moneda o de los ministerios, donde las cosas se ven de una manera, pero después cuando uno las implementa, eso tiene que ver también con el origen, no necesariamente con el origen personal, pero sí también entender desde la calle y desde lo que le pasa a cada una de las personas cuando se implementan después las políticas.
No, sí, 100%, y creo que un problema de la clase política en general, no solo el gobierno. Me pasaba como ministro en la discusión del Congreso, cuando me agarré alguna ligera, ¿cuántos de ustedes han tenido? En mi tiempo yo tenía ficha CAS, o ficha protección familia, que se llama antes, y te das cuenta que muy pocos han tenido. Esto uno no es culpable del lugar donde nace, eso, por fortuna ojalá todos nacieran ricos, pero sí es culpable por no conocer cómo funcionan los procedimientos cuando tomas decisiones. Y tenemos ahí una falencia grande en la clase política. O sea, si algo que yo he dicho como candidato presidencial es que al gobierno, a los próximos gobiernos le faltan dos cosas. Primero, el sentido de urgencia. O sea, lo primero que hay que arreglar, más que la grande macro política, crear ministerio, es que los servicios públicos atiendan todo hasta las 6 de la tarde. Es ridículo un Estado que atiende hasta las 2 de la tarde, y no lo puedes entender si no te pasaste la vida haciendo cola.
Claro.
Me pasó a mí en los consultorios. Yo hice toda mi vida cola en los consultorios, y digo, todavía la gente del registro civil aquí en Concepción se tiene que levantar a las 7 de la mañana para sacar su carnet de identidad, y nos damos el gusto o el lujo de que cierra a las 2 de la tarde. Entonces, la primera gran medida que tiene que tomar un gobierno es duplicar la capacidad de atención del Estado. Y yo insistí en el programa de gobierno, mi primera medida de los 100 días es que el registro civil, la inspección del trabajo, el Banco Estado, tienen que atender hasta las 6 de la tarde. Eso descomprime.
Claro, hay un tema, perdona. ¿Sí? ¿Cómo diseñar políticas públicas si nunca se han dado en micro, por dar un ejemplo? Exacto. Caso Transantiago. No sé si jamás usted ha andado en una micro, no lo digo por usted, sino que la clase política. Sí. Si jamás han tenido que hacer una fila, jamás han tenido que estar afuera parado una municipalidad y le cierran la puerta, ¿no? Porque ya estamos en la hora para que nos cierren y dejar de atender. Si jamás han tenido que estar parado en una cola en el registro civil. En fin, una serie de cosas, ¿no? Que el 90% de la población vive y bueno, la élite, digamos, ¿no es cierto? Porque tienen una vida distinta. Entonces, ahí hay una reflexión. Hay un mensaje también en la votación que obtuvieron ciertas listas, más allá de lo político, ¿ah? Porque cuando uno hace el análisis de lo que ocurrió con la elección de los constituyentes, efectivamente hay un componente político, pero hay otro componente que tiene que ver con en el hastío de ciertas figuras que la gente y las personas entienden que no han vivido lo mismo.
Porque reconocen como propio, dicen, mira, sabe que él parece que tiene, al menos sabe lo que me pasa cotidianamente. Y por eso te decía que el primer punto es eso, de la gestión pública, de volver a la gestión pública que se preocupa del usuario, del que tiene, que necesita atención, y no solo de la administración. Ese es el gran pecado de la centro-derecha, del grupo Yo Centro, que pertenece a esta cultura, que es la vocación política no solo administrar, también tiene que ver con entender cómo la persona se enfrenta a ese servicio público, ¿no? Y por lo tanto ahí hay una tragedia brutal. Pero además hay una segunda dimensión, que es la necesidad de gobiernos diversos, y más que gobiernos unitarios, que es una discusión como política bien de fondo, y quizás aquí tengo una diferencia con Joaquín Lavín en esto, que más que un gobierno unitario, que esté José Miguel Insulza, Soledad Alvear, por decir un ejemplo, yo, Joaquín Lavín, lo que necesitamos son gobiernos diversos con un proyecto político común. Es que alguien de Coliumo pueda terminar siendo ministro, o que haya estudiado en un colegio de Coliumo y que haya tenido una experiencia de pescador, o que alguien que venga de la Araucanía, que haya sido un productor agrícola, alguien que haya metido una factura, que termine también tomando decisiones respecto a qué va a hacer la Corfo. Hay un problema, que finalmente la política se transformó en un pequeño club. entre que son familiares, entre que son parte de una élite, en que pertenecen a la misma cultura y por lo tanto entienden poco el país. ¿Cuántos ministros nacieron en regiones? Es una pregunta que uno sería hacer el día de hoy. Si, y como que no importa, si importa. Porque si tú no sabes ni siquiera qué país vives y naciste en el mismo barrio, te criaste en el mismo barrio, estudiaste en el mismo colegio, fuiste a la misma universidad y terminas siendo ministro, rara vez vas a entender el problema que tiene Tomé o Lota de desarrollo de infraestructura para accesos.
Claro, y en ese mismo caso, porque cuando uno va a Santiago, por ejemplo, y va a las comunas de Plaza Italia hacia arriba, ¿no? La verdad es que es otro país. Es otro país. Es decir, es increíble el cambio. Cuando uno tiene la oportunidad de llegar a Santiago o ir en avión y tomar la Costanera Norte y llegar a Las Condes, a Vitacura, es otro país. Es absolutamente otro país. Entonces, hay gente, y sobre todo de la élite, ¿no?, que circulan solo allí. Y entonces la desconexión es total, es brutal. Es una diferencia increíble.
Entonces, por lo mismo el Estado ni la política puede ser neutra en eso. O sea, yo en la política no voy a ser neutro, esto es una decisión personal. A mí me interesa, si soy presidente, tener un gobierno diverso. Diverso no en la geografía política, si eso no me importa de ello. Yo quiero tener un proyecto común con gente que piensa lo mismo del país para adelante. Pero un gobierno diverso, o sea, me encantaría, y lo digo abiertamente, un gobierno en que haya gente que no haya estudiado en los mismos colegios, y la mitad por lo menos venga de colegios públicos, que vengan de regiones, que haya más mujeres, que haya gente con orientaciones sexuales distintas para que entiendan los problemas de la diversidad cuando se construyen desde adentro.
¿Es un avance entonces el proceso constituyente?
Yo creo que sí, no tengo ninguna traje del proceso constituyente. Yo fui lo que otro apruebo, no me volvió la guata. Creo que hay una oportunidad grande de esa diversidad. Me alata, y lo digo abiertamente, que nosotros en el mundo del centro y la centro derecha no hayamos leído bien esa necesidad de diversidad y hayamos a veces presentado una lista homogénea, y en vez de haber ampliado la participación creíamos que la unidad era la única fórmula. Pero creo que hay un avance, porque al menos hay una sociedad más parecida a Chile, si la democracia consiste en eso, en que la gente se sienta reflejada en quienes gobiernan, no solo que gobiernen. Esto no es elegir un gerente. Si yo quiero que me elijan presidente, no es para que me elijan para administrar el país.
¿Le quita dramatismo entonces a la integración final de los 155 constituyentes?
Le quito dramatismo a la integración y está por verse el resultado. Yo en esto soy patológicamente optimista. Me gusta que haya diversidad. Ojalá, cuando empiezan a publicar como esas opiniones extremas, los que creen que hay que expropiar todo, los de derecha que creen que hay que cerrar todo, no. Por favor, concentrémonos en el fondo. Aquí hay 150 constituyentes que tienen una misión fundamental. Aquí hay alguien que para mí es muy valiosa, la Rocío Cantuarias, que ganó, que hemos tenido discusiones del mundo privado de cómo puede aportar, pero creo que hay una discusión plural que le puede hacer bien a Chile. Entonces no le tengamos tanto miedo a la democracia en general. Ojalá se construyan los acuerdos en el centro, en la mediación, y no nos quedemos polarizados o paralizados en la mediocridad porque somos incapaces de ponernos de acuerdo. Pero ¿por qué no confiar que los que elegimos los chilenos, que en eso consiste la democracia, pueden administrar bien el país hacia adelante y elegir qué constitución tenemos? En eso, viniendo donde estoy parado, no le tengo terror a la democracia. Y si es así, y si es la constitución que nos damos a otra, bueno, en eso consiste la democracia. Tendremos que pelear, competir, gobernar para hacer mejores cosas hacia adelante. Si el terror para vivir el mundo. Hay algo que a mí no me gusta de la izquierda, que tiende a irse a la refundación, a creer que hay que construir los países de nuevo, y tampoco me gusta de la derecha profunda, que se para en la resistencia y que le tiene terror a los cambios. Yo no le tengo ni un miedo a los cambios, con una diferencia. Yo creo que los cambios que yo quiero conducir como político tienen que ver con avanzar hacia adelante, con cómo enfrentamos el cambio climático, cómo enfrentamos el cambio social, incorporando la clase media a la toma de decisiones, cómo enfrentamos el cambio tecnológico y la brecha que sea en esta misma región de acceso a la tecnología, o el cambio demográfico, y no al revés. No decir nos negamos a los cambios porque los cambios son malos, sino tú quieres liderar los procesos de cambio. Y eso es parte importante de lo que yo quiero hacer. Tengo diferencias, ya que me preguntaste, con gente como Mario Desbordes y otros que creen que más bien hay que surfear los cambios que proponen otros. Yo quiero proponer una agenda de cambios para Chile que la cambien, y creo que en el mundo liberal que yo represento se puede proponer una agenda hacia adelante.
Estamos conversando con el candidato presidencial, Sebastián Sich, el independiente, inscrito ya en las primarias de la derecha. Sebastián, usted ayer, respecto a lo que ocurrió en la Araucanía, expresó en redes sociales, no sé si su convicción o una idea, y por eso se lo quiero preguntar, de implementar, por ejemplo, estado de sitio en esa zona. Generó bastantes reacciones ese planteamiento suyo frente al asesinato, ¿no?, de un nuevo funcionario, en este caso un sargento de carabineros. ¿Estado de sitio?
Sí, primero mis condolencias a la familia. Creo que estamos viviendo una tragedia mucho más profunda de lo que nos habíamos imaginado. Yo no sé si tuve, no sé en lo que usa la palabra fortuna, pero tuve la oportunidad de trabajar en Tirúa con Tulmo y Cañete en trabajos voluntarios durante muchos años. O sea, yo sé perfectamente lo que es Cerro Negro, lo que es Huillinco en el Yeuyeu, sé perfectamente dónde hay problemas adentro, y muchas veces lo que vi en las comunidades mapuche, pero creo que nos pasa algo que es trágico, que nos ha temblado un poco la mano en usar los instrumentos que la misma Constitución nos entrega a la política o al Estado para garantizar el control territorial. Y que no tenemos que olvidarnos de esa necesidad, porque aquí hay miles de ciudadanos que sienten que no pueden circular libremente por el territorio, que atrapados en esos territorios, sienten que no pueden vivir ni salir de ahí, sino que aceptan las condiciones de no el Estado, sino que comunidades que han tomado el control, y que además la violencia se ha transformado en una regla. Si, a mí no me parece normal una sociedad en que un periodista no pueda entrar, como Iván Núñez, al territorio y termine siendo baleado, ni que en zonas como las que voy a ir mañana, en Angol o Victoria, tú tengas una propiedad que sientes que puede ser en cualquier minuto tomada y más armado. Y eso no puede ser normal, y el Estado tiene una obligación, que es de garantizar esa tranquilidad. Y hay dos instrumentos ahí. Lo primero, como soy un demócrata y siempre he sido un demócrata y he estado al lado de la democracia, incluso en los periodos más duros de Chile, creo que lo primero que tenemos que hacer es no tenerle miedo al uso de los instrumentos constitucionales. El Estado sitio es un instrumento constitucional que en las democracias del mundo se usa, no solo acá, sino que se usa en Francia, se usa en Estados Unidos en crisis, y por lo tanto tenemos que utilizarlo, porque eso nos permite dos cosas vitales. Lo primero es que haya una autoridad militar encargada del territorio, no lo que nos pasa ahora, que finalmente hay unos delegados presidenciales que no tienen atribuciones necesarias para esto. Segundo, que los mecanismos de investigación constitucionales cambian, y por lo tanto la posibilidad de detener más rápido a aquellas personas que cometen delitos cambia, 100%, no lo puedo explicar ahí, soy profe de derecho constitucional largo. Y tercero, que está sometido a derecho, por lo tanto requiere aprobación del Congreso, y hay un control político del ejercicio del poder. Pero sin ese instrumento y seguir combatiendo esto como lo estamos haciendo ahora es un desastre. Estamos con pistolas de agua, combatiendo gente con poder de fuego, y me parece brutal. Esto no significa meter tanques, significa usar los mecanismos más eficientes que tiene el Estado para proteger a sus ciudadanos. Y además, en paralelo, hay que hacer un proceso de diálogo con las comunidades, que es distinto al primer camino. Un camino es el control de la violencia, y ahí tenemos violencia y terrorismo. Cuando uno mata a un carabinero no es una demanda territorial, hay violencia y terrorismo. Y otro camino es reconocer que en los otros sectores, que no son los que tienen, no usan la violencia, también hay demandas legítimas de participación, demandas legítimas económicas, pero tenemos que poder distinguir ambos caminos. El peor error que ha hecho el Estado de Chile, compro la presidenta Bachelet, con el presidente Piñera, es mezclar ambos caminos. Dice, bueno, hay proceso de negociación y con eso controlamos la violencia, y no es verdad, porque la violencia no se controla con el proceso de negociación, sino se usa con el uso legítimo del Estado, de las fuerzas del Estado a través del Estado de sitio, y la negociación tiene que ser con aquellos que se excluyen de la violencia. El problema, al de meterlo en el mismo saco que nos ha pasado hasta ahora, es que nos ha ido muy mal. Si uno mira esto desde la presidenta Bachelet adelante, ha sido un desastre, porque cada día más aumenta la violencia y no solucionamos los problemas o las demandas territoriales que tienen las comunidades, y vamos a tener que tratarlo en cuerda separada.
Sebastián Sich, el candidato presidencial independiente, muchas gracias.
Muchas gracias. Ahora me voy a tomar un café con Flor Baize, que es la candidata acá, y vamos a tener varias conversas estas horas y a Los Ángeles en la noche a comerme una pollona. Esa es mi meta.
Muchas gracias. Hemos estado en una transmisión conjunta también con Canal 9.
Muchas gracias a ti. ¿Ya?